Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia condena la quema del Corán frente a la embajada de Indonesia en Copenhague. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, instó a la generación Z y a los millennials a entender cómo mantener las finanzas para el progreso de Indonesia, considerando que Indonesia solo puede progresar si todas las partes se preocupan y mantienen la gestión financiera. La Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, o Kadin por sus siglas en indonesio, dijo que la sinergia entre las empresas estatales y el sector privado es la clave del crecimiento económico inclusivo. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que es necesario impulsar un sistema de trabajo híbrido para reducir la contaminación del aire en Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang y Bekasi, que en la última semana ha estado en la categoría de muy mala. Nueva Zelanda elimina todas las regulaciones de COVID-19. Corea del Sur y Estados Unidos realizarán ejercicios militares conjuntos la próxima semana. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. Indonesia condena enérgicamente la quema del Corán frente a la embajada de Indonesia en Copenhague por parte del grupo danés de derecha Danske Patrioter. No solo frente a la embajada de Indonesia, los miembros del grupo también llevaron a cabo sus acciones de provocación frente a las embajadas de otros países de mayoría musulmana, a saber, Pakistán, Argelia, Marruecos y en una mezquita el 12 de agosto. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, explicó el lunes en el edificio Pancasila en Jakarta que cada vez que se quema una Corán, el gobierno de Indonesia siempre responde enviando una nota diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca y convocando al embajador o encargado de negocios ad interim de la embajada de Dinamarca en Jakarta para protestar. Aparte de eso, Retno también recibió una llamada telefónica del ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y le transmitió la posición firme de Indonesia sobre este tema. Advirtió además de que tales acciones provocadoras pueden propagar el odio y contrastan con el deseo de Indonesia de seguir fomentando el diálogo interreligioso. Mientras tanto, Indonesia también continúa expresando que los países establecen reglas estrictas para prohibir insultar cualquier símbolo religioso en el mundo. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, instó a la generación Z y a los millennials a entender cómo mantener las finanzas para el progreso de Indonesia, considerando que Indonesia solo puede progresar si todas las partes se preocupan y mantienen la gestión financiera. Sri Mulyani, durante la actividad Like It 2023 en Jakarta el lunes, subrayó que actualmente la generación Z y los millennials son la generación dominante en la composición de la población de Indonesia. Mencionó que muchos reguladores e inversores provienen de la generación Z y los millennials. Por lo tanto, estos dos grupos son los actores principales en varios asuntos, incluida la actividad económica. La Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, o Kadin por sus siglas en indonesio, dijo que la sinergia entre las empresas estatales y el sector privado es la clave del crecimiento económico inclusivo. Con una relación mutuamente sostenible e inclusiva entre el gobierno, las empresas de propiedad estatal y el sector privado contribuirá significativamente a aumentar el nivel económico y la actividad económica de la nación. Así lo afirmó el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Arsad Rashid, en sus comentarios en el evento Foro de Sinergia de Empresas Estatales Privadas realizado por la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia en Jakarta el lunes. Según Arsad Rashid, la sinergia entre el sector privado y las empresas de propiedad estatal y el gobierno tiene un papel importante para fomentar la inclusión y la sostenibilidad del desarrollo de Indonesia, especialmente para lograr el objetivo de Indonesia Durada 2045. Arsad enfatizó que el foro con el tema Colaboración para el Desarrollo Inclusivo podría fortalecer el compromiso de todas las partes y juntos fomentar un crecimiento económico sólido. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, afirmó que el crecimiento de la industria de videojuegos del país es bastante fenomenal. Año tras año consigue tres dígitos. En The Weekly Brief with Sandi Uno el lunes 14 de agosto en Jakarta, Sandiaga Uno reveló que el número total de jugadores en Indonesia se ha registrado en más de 100 millones de, y casi incluye a la generación Z y la generación del milenio de todos los ámbitos de la vida. Desde un punto de vista económico, la industria de los videojuegos genera alrededor de 2.000 millones de dólares, pero según Sandy, lamentablemente todavía está dominada por juegos hechos en países extranjeros. Por lo tanto, para abordar esto, el gobierno está brindando apoyo a los juegos locales y llevándolos a Gamescom 2023.
Total jumlah ekosistem industri game ini dari segi
la cantidad total de este ecosistema de la industria del videojuego desde una perspectiva económica es de alrededor de 2.000 millones de dólares y lamentablemente estos juegos populares todavía están en el área de dominio de los juegos hechos en el extranjero como Mobile Legends, como PUBG, etc. Esto es lo que tenemos que abordar de inmediato, proporcionando apoyo a los juegos locales que ahora estamos tratando de llevar a Gamescom 2023.
Sekarang kita coba bawa ke Gamescom 2023.
Uno dijo además que Gamescom es el principal evento mundial de juegos para empresas y consumidores que este año tendrá lugar del 23 al 27 de agosto. En el evento del año pasado, Indonesia registró transacciones por $1 millón estadounidenses y este año Sandiaga Uno espera que Indonesia pueda registrar 3 veces más transacciones que el año anterior, por un monto de 3 millones de dólares estadounidenses en Gamescom 2023. Además, con respecto a los juegos del país ecosistema, Sandiaga también espera que el reglamento residencia, el reglamento presidencial sobre videojuegos pueda completarse dentro del próximo mes para que luego haya una aceleración en la creación de un ecosistema de videojuego indonesio más fuerte. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que es necesario impulsar un sistema de trabajo híbrido para reducir la contaminación del aire en Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang y Bekasi, que en la última semana ha estado en la categoría de muy mala. Al comenzar una reunión limitada sobre la contaminación del aire en el Palacio Merdeka Jakarta lunes, Joko Widodo dijo que la calidad del aire en Jakarta, Bogor, Bekasi y Tangerang durante la última semana ha sido muy mala. El sábado 12 de agosto, la calidad del aire en Jakarta estaba en 156 o en la categoría de insalubre. Según Joko Widodo, la larga estación seca y el uso de fuentes de energía a partir del carbón son los factores que causan la mala calidad del aire en Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. A corto plazo también ordenó a los ministerios relacionados y agencias gubernamentales no ministeriales que intervengan para mejorar la calidad del aire en Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang y Bekasi. Estas intervenciones, agregó Jokowi, incluyen la ingeniería meteorológica para atraer la lluvia en el área de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi y la implementación de regulaciones para acelerar la implementación de los límites de emisión, especialmente en el área de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Joko Widodo también ordenó que se aumenten los espacios verdes abiertos en las áreas de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. También solicitó que se prepare de inmediato un presupuesto para la provisión de espacios verdes abiertos. En el mediano plazo, el gobierno implementará políticas consistentes para reducir el uso de vehículos basados en combustibles fósiles y cambiar al transporte masivo. A largo plazo es necesario fortalecer las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. El gobierno de Nueva Zelanda eliminará todas las regulaciones relacionadas con COVID-19 a partir del martes a la medianoche, incluida la suspensión de algunas de las regulaciones más estrictas para la pandemia de COVID-19 en el mundo después de más de 3 años de implementación. La ministra de Salud, Ayesha Verhal, en su declaración de lunes dijo que a partir del martes las personas ya no necesitan usar máscaras en los servicios de salud ni estar aisladas durante 7 días después de contraer el virus. Según Ayesha, aunque el número de casos en Nueva Zelanda sigue fluctuando, no ha observado el drástico aumento que caracterizó al COVID-19 el año pasado. Nueva Zelanda es reconocida por el manejo de las pandemias como un país que ha conseguido mantener bajas las tasas de infección y de mortalidad. Por su parte, el primer ministro Chris Hipkins declaró que el fin oficial de las restricciones era un hito importante. Corea del Sur y Estados Unidos comenzarán un importante ejercicio militar conjunto la próxima semana en un intento por reforzar su defensa conjunta. Según lo citado por Antara el lunes, el plan para el ejercicio se llevará a cabo en medio de las amenazas de Corea del Norte de posiblemente llevar a cabo nuevas provocaciones. El ejercicio militar anual Ulti Freedom Shield, basado en un escenario de guerra total, se llevará a cabo del 21 al 31 de agosto. El ejercicio contará con una variedad de simulacros de emergencia, como un ejercicio de puesto de mando simulado por computadora, simulacros de campo simultáneos, así como el ejercicio de defensa civil de Ulchi. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre contaminación del aire en Jakarta y la solución. La contaminación del aire se está convirtiendo en un problema cada vez más urgente en Jakarta. Con el rápido crecimiento de la población, la urbanización inevitable y la alta movilidad, la calidad del aire en Jakarta está cada vez más amenazada. Varios medios extranjeros destacaron recientemente el nivel de contaminación de Jakarta después de que la ciudad fuera clasificada en el primer lugar de los 10 países con los peores niveles de contaminación del mundo. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura negó que la contaminación del aire en Jakarta sea la peor del mundo. El director general del Control de Contaminación y Daños Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Sigit Reliantoro, dijo en una conferencia de prensa en Jakarta el domingo que es necesario comparar datos para ver el índice de calidad del aire en la ciudad capital. Citado de dataindonesia.id, Kuwait fue registrada como la ciudad con la peor calidad del aire en el mundo el 14 de agosto de 2023. Esto se puede ver en el cálculo del índice de calidad del aire o ICA en la región, que alcanzó 161. Mientras tanto, Jakarta, Indonesia, ocupó el cuarto lugar, pero a las 12 hora local, la posición de Jakarta ascendió al segundo lugar. El empeoramiento de la contaminación del aire en Jakarta ciertamente tiene graves impactos, especialmente en la salud pública y el medio ambiente. Los altos niveles de contaminación del aire pueden causar problemas respiratorios como asma y enfermedad pulmonar crónica. El gobierno, por supuesto, no permanecerá en silencio en vista del empeoramiento del nivel de contaminación del aire en Jakarta. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, convocó a sus ministros y al gobernador interino de Jakarta, Heru Budi Hartono, en una reunión limitada en el Palacio Merdeka Jakarta el lunes para discutir este tema. Durante la reunión, el presidente Joko Widodo dio instrucciones a corto y largo plazo para mejorar la calidad del aire, incluida la implementación del trabajo híbrido para reactivar el trabajo desde casa. Trabajar desde casa se implementó cuando Indonesia y todos los países del mundo se vieron afectados por la pandemia de COVID-19. Durante la pandemia, casi no había actividad fuera del hogar, por lo que la movilidad de los residentes que utilizaban vehículos, tanto privados como públicos, estaba limitada. Como resultado, la calidad del aire en ese momento era muy buena y limpia de contaminación. Por supuesto, reducir la contaminación del aire no es solo el deber del gobierno, sino también la responsabilidad de la sociedad. El gobierno y el pueblo de Jakarta deben trabajar juntos para superar este problema de contaminación del aire. En primer lugar, es necesario establecer medidas reglamentarias estrictas para controlar las emisiones industriales y de los vehículos. También se deben buscar mejoras en los sistemas de transporte público respetuosos con el medio ambiente, como trenes y autobuses eléctricos. La contaminación del aire causada por las emisiones de los vehículos o los gases de escape se puede reducir mediante las campañas para cambiar el uso de vehículos privados por el transporte público. El gobierno ha realizado grandes esfuerzos para mejorar los servicios en el sector del transporte público, entre otros mediante la operación de vehículos masivos como LRT y MRT. Además, el uso de tecnologías respetuosas con el medio ambiente en la industria, así como campañas de sensibilización ambiental entre el público podrán ayudar a reducir la contaminación del aire. A través de estrictas medidas regulatorias, el desarrollo de transporte ecológico y campañas educativas, Jakarta podrá dar pasos hacia un aire más limpio y saludable para todos sus ciudadanos. Es una responsabilidad compartida proteger a la ciudad capital de los efectos dañinos de la contaminación del aire. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Comenzamos hoy en la historia con el 15 de agosto de 1945. Japón se rindió incondicionalmente a los aliados. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito transmitió directamente la decisión de la rendición incondicional de Japón a los aliados a través de la radio nacional. La rendición incondicional de Japón a los aliados comenzó con los ataques de las 2 bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima, 6 de agosto de 1945, y Nagasaki, 9 de agosto de 1945. La destrucción causada por las 2 bombas atómicas hizo ver al gobierno japonés que ya no podía evitar ser derrotado por los aliados. La rendición incondicional en sí misma significa una rendición en la que no se dan garantías de ningún tipo a la parte que se rinde. La rendición de Japón a los aliados anunciada el 15 de agosto de 1945 marcó el final de la Segunda Guerra Mundial. Pasamos al 15 de agosto de 1947. La India obtuvo su independencia de Gran Bretaña. El 15 de agosto de 1947, la India obtuvo su plena independencia de Gran Bretaña. Esto puso fin al dominio británico en la India, que había durado alrededor de 190 años. Mahatma Gandhi se considera como la persona que tuvo grandes servicios para la independencia de la India. Su esfuerzo tuvo éxito al presionar al gobierno británico para que otorgara la independencia a la India. Mahatma Gandhi, que acababa de regresar de África en ese momento, tomó el camino de la lucha sin violencia contra todos los invasores en su país. Eligió la forma de ayunar y dijo que no tocaría la comida hasta que se cumplieran los derechos de los trabajadores de la fábrica de Ahmedabad. Terminamos hoy en la historia con el 15 de agosto de 2023. terminó el conflicto entre el grupo separatista de Aceh y el gobierno indonesio. El conflicto entre el grupo separatista que se nombró con el movimiento Aceh Libre, GAM por sus siglas en indonesio, y el gobierno de Indonesia finalizó con la firma de un memorando de entendimiento en Helsinki, Finlandia, el 15 de agosto de 2005. El 27 de febrero de 2005, el movimiento de Aceh y el gobierno de Indonesia iniciaron la etapa de negociación en Vantaa, Finlandia, con el expresidente finlandés Martti Ahtisaari como facilitador. Posteriormente, el proceso de paz fue supervisado por el equipo llamado la Misión de Supervisión de Aceh, que estaba formado por 5 países de la ASEAN y varios países de la Unión Europea.
Things in life may seem hard, seem tiny, not easy. Oh, baby, it's clear how everything might not go the way it should. No, oh, no, never. See the joy in our eyes. Pour a little bit of the love you have in everything you do. Let it out, sing a song, shake those worries gone. Don't you worry about nothing, it's gonna be amazing. All the storm, all the rain, it will go away. So don't you worry about nothing, it's gonna be amazing. The ego you have, the emotions I left, don't let them get you.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el contingente Jambore de Indonesia ya ha vuelto al país. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, declaró el sábado 12 de agosto que el contingente indonesio participante en el Jambore Mundial de Corea del Sur había comenzado a regresar gradualmente al país. Según cita Antara, la ministra Retno lo informó tras asistir el sábado la Noche de Arte y Cultura de Indonesia Channel 2023 en Jakarta, que ellos ya estaban en el aeropuerto. El Jambore de Corea del Sur, que es la primera actividad scout más grande a nivel mundial desde la pandemia de COVID-19 había sido el centro de atención por celebrarse en medio de un calor extremo y del tifón Canún. Además, varios contingentes, como los del Reino Unido, Singapur y Estados Unidos, habían decidido abandonar el campamento antes de tiempo debido a la mala ejecución, incluidas las deficiencias sanitarias y la falta de alimentos. Sin embargo, el contingente indonesio, compuesto por 1.569 personas, decidió quedarse hasta el final a pesar de haber sido trasladado el 8 de agosto del campamento de Semangeum a un refugio en el dormitorio de la Universidad de Wongwang debido a la posibilidad de que se produjera el tifón Canún. El gobierno de Corea del Sur también había trasladado a los 39.000 participantes de 155 países a un lugar más seguro. La reciente ola de calor en Corea del Sur no solo interrumpió la celebración del 25º Jamboree Scout Mundial en el área de recuperación de Saemangun, en la costa sureste del país, sino que también ha causado al menos 25 muertes debido al calor extremo que azota Corea del Sur, con temperaturas que en algunas partes del país alcanzan los 38 hasta 40 grados centígrados durante el día. El Jamboree Scout Mundial en Corea del Sur finalmente concluyó el viernes 11 de agosto en el estadio de la Copa Mundial de Seúl con un concierto de K-pop con NewJeans e IFE.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oh,
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición los invitamos a viajar a la provincia de Sulawesi Septentrional. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Estimados entes, el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, realizó una visita e inauguró el pueblo turístico de Kakaskas Duo como uno de los 75 grandes del Premio del Pueblo Turístico de Indonesia o ADWI de 2023 en Tomohon el 8 de agosto. Durante su visita, el ministro Sandiaga Uno dijo el pueblo turístico de Kakaskas Duo tiene una naturaleza hermosa que puede atraer a los turistas a visitarlo. Asimismo, con tradiciones y cultura que tienen su propio encanto. Según Sandiaga Uno, cuando lleguen al pueblo de Kakaskas Duo, los turistas sentirán un aire muy fresco con un hermoso paisaje. Estimados oyentes, se puede llegar al pueblo turístico de Kakaskas Duo en 90 minutos desde el aeropuerto Samratulangi. Este pueblo turístico ofrece interesantes atractivos naturales típicos de las tierras altas, porque geográficamente este pueblo está flanqueado por dos volcanes activos, que son el volcán Mahawu y el volcán Lokon. Aquí se encuentran varias atracciones naturales, tales como la cascada de Malimbukar, el parque turístico de Pelangi, el lago Kasewean y el monte de Doa Mahawu. El pueblo turístico de Kakaskas Duo es un hogar para una serie de flores utilizadas en el Festival de Flores de Tomohon. Cuando visiten aquí, verán una hilera de plantaciones de flores locales. El arte y la cultura son también una atracción principal en el pueblo turístico de Kakaskas Duo. Ustedes pueden disfrutar del turismo artístico en forma de actuaciones de la danza de Kabasaran, la música de Kolintang y la danza de Maengket. También puede comprar batik Tomohon y artesanías de bambú como recuerdos típicos del pueblo de Kakaskas. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo natural en el pueblo turístico de Kakaskas Duo en la provincia de Celebes Septentrional. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Thank you. jalan tak tentu arah ada tanya. Kita berdua memendam rasa namun tak saling menyapa. Berharap terang akan menjelang mengantarkan jawaban. Sayang suaramu ku cari dalam gelap.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Di Danau Maninjau. Di Danau Maninjau, o en el lago Maninjau. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación con el tema seluruh área o toda el área. La conversación tuvo lugar entre Chris George Robinson, un videobloguero australiano, y Sortahuli, su compañera de la comunidad de videoblog en el lago Maninjau. Ellos estaban disfrutando de la belleza del lago Maninjau desde Puncak Lawang. Vamos a escuchar la conversación.
Luar biasa, indah sekali pemandangan Danau Maninjau dari sini.
Kita bisa melihat seluruh area Danau Maninjau sambil naik para layang.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Seluruh área o toda el área. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Bisa melihat en español poder ver. seluruh area. En español, toda el área. Danau Maninjau, en español, el lago Maninjau. Sambil, en español, mientras. Naik para layang, en español, volando en parapente. Kita bisa melihat seluruh area Danau Maninjau sambil naik para layang. Kita bisa melihat seluruh area Danau Maninjau sambil naik para layang. En español, podemos ver toda el área del lago Maninjau mientras volamos en parapente. Indah sekali, en español, muy linda. Pemandangan, en español, el paisaje. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. Kita bisa melihat seluruh area Danau Maninjau sambil naik para layang. Kita bisa melihat seluruh area Danau Maninjau sambil naik para layang. En español, podemos ver toda el área del lago Maninjau mientras volamos en parapente. En la oración se encuentra un pronombre indefinido seluruh o toda. La expresión seluruh area Danau Maninjau o toda el área del lago Maninjau significa un área entera del lago Maninjau. Vamos a escuchar otros ejemplos del pronombre seluruh o todo en diferentes frases. Chris terkenal di seluruh Indonesia. Chris terkenal di seluruh Indonesia. Chris es famoso en toda Indonesia. Seluruh pengunjung harus membayar tiket masuk. Seluruh pengunjung harus membayar tiket masuk. En español, todos los visitantes deben pagar el boleto de entrada. Estimados oyentes, Puncak Lawang es el pico de la meseta en la regencia Agam en la provincia de Sumatra Occidental. Desde Puncak Lawang se puede ver claramente la belleza del lago azul Maninjau con nubes blancas por encima. Puncak Lawang a menudo se llama la tierra sobre las nubes. Puncak Lawang es uno de los mejores lugares de parapente a nivel internacional. Estimados oyentes, antes de terminar este programa, vamos a hablar idioma indonesio. Vamos a escuchar la conversación otra vez.
Luar biasa, indah sekali pemandangan Danau Maninjau dari sini.
Kita bisa melihat seluruh area Danau Maninjau sambil naik para layang.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesia de hoy con el tema seluruh area o toda el área. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023 elconcurso@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, esta vez presentaré una canción malaya titulada Gadis Pelalawan, que significa La Chica de Pelalawan, interpretada por Wak Salim. La canción Gadis Pelalawan fue compuesta por Wak Uteh. Esta canción cuenta la historia de una chica malaya de Pelalawan Riau llamada Anissa. Se describe que Anissa tiene el pelo largo, lleva songket y una kebaya larga. Es dulce, simpática y diligente a la hora de rezar. No es de extrañar que a mucha gente le gusta Anissa.
rajin sembahyang, gadis Melayu pelalawan. Kalau jalan timbul bergoyang, tinggi sapo yang ramah.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.